Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Auspicio de Calligan, el agua que amas. Donde realizar mis exámenes de laboratorio no da lo mismo. Use Christus. Da el siguiente paso. Visa. Europcar.cl. Y Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años. Duna. Sonidos de tu mundo.
7:01 p.m. de este miércoles 4 de diciembre de 2024. Soy Josefina Ríos y le doy la bienvenida. Nada personal. Estoy acá con Nicolás Vergara.
Hola.
Pongo de pie, estoy como muy honrada.
No, por favor, por favor. Yo me quedan muy grandes los zapatos de Matías del Río para reemplazarlo en este formato. En otro puede que estemos mano a mano, pero aquí...
¿Sí? Sí. ¿Tú encuentras?
Sí.
¿Por qué crees tú eso?
No, porque bueno, hay toda una dinámica.
Sí, hay una dinámica
entre ustedes dos, y hay una capacidad...
Nosotros también tenemos una dinámica.
Sí, pero es distinta. Sí. Y hay una capacidad de explayarse sobre los temas a esta hora, que es distinta a la de 8 horas. Pero haré lo posible.
Sí, estamos muy agradecidos que nos esté acompañando, sobre todo Matías del Río, me imagino que está en trabajo de campo.
Sí, está haciendo.
Trabajo de campo.
Tú sabes que él le gusta.
Internacional, tengo entendido.
A él le gusta recorrer el continente.
Sí,
y encontrar.
Para empaparse las culturas.
Claro. Después te voy a contar una anécdota a propósito de su viaje. Pero después de este viaje.
De este viaje.
Pero después te la cuento.
Ya, me parece.
Porque si no, parece que lo estamos pelando.
No, bueno, lo podemos pelar.
Sí, pero.
Tenemos permiso.
Sí, pero no.
No corresponde. Tú. Oye, Nico, hartas cosas han pasado hoy día. Por lo pronto, se aprobó el tan esperado, por muchos, Ministerio de Seguridad.
Sí.
Una iniciativa que comenzó en el gobierno del expresidente Piñera, que no pasó mucho cuando se presentó.
No, fue muy mal vista.
Sí, a nadie le gustaba mucho, que para qué hay que inventar eso, que tanta cosa.
Claro.
Pero después llegó un nuevo gobierno a La Moneda, el gobierno del presidente Boric, que consideró, dado también las circunstancias y obviamente cómo se fue agravando el tema de la seguridad en nuestro país, que esta podía ser una buena iniciativa justamente para enfrentar este tema, y estuvo de hecho dentro de esta agenda de 31 prioridades que coordinaron en el entonces presidente del Senado, el senador Coloma,
sí,
y Carolina Toá, ministra del Interior.
Que era la agenda de seguridad, que
claro,
era bastante más amplia, que no todo salió, y también hay que plantear, salió gran parte, que gran parte de lo que salió con el voto en contra del Partido Comunista, de una parte relevante del Frente Amplio.
Exactamente.
Eso también es un dato...
Sí, lo vamos a conversar más adelante, pero claro, sigue sin convencer a parte de ese mundo.
Claro.
¿Cómo ha pasado con varios proyectos, la verdad, donde sí, finalmente la oposición le ha dado los votos al gobierno para llevar a cabo su propia agenda?
Sí, ahora lo que hay, claro, viene la derivada más política dura, que es la lógica de decir, bueno, el gobierno exhibe como sus logros estas materias, y sin embargo los ha conseguido básicamente con el apoyo de la oposición.
Sí,
no todo, pero gran parte.
Sí.
Entonces hay que ver el tema de la convicción.
Claro. Oye, muchas de las cuales reformas que además venían arrastradas de administraciones anteriores.
La administración anterior, y que además habían sido en su minuto. Bueno, fue gran parte del Partido Comunista del Frente Amplio fue consecuente.
Sí.
A lo que votó que no, siguió votando.
Se mantuvo.
Aunque venían firmados por su propio presidente.
Exacto.
Oye, pero en todo caso, yo creo que es bueno, que sin duda es importante que se haya avanzado en eso, pero creo que esta lógica que nosotros le ponemos de que podemos resolver los problemas por ley o creando organismos, es generar expectativas, que porque yo estoy viendo a, no sé, Axel Kaiser, no tengo idea, 6 meses más diciendo, llevamos 6 meses operación del Ministerio de Seguridad y no ha pasado nada. Y por otro lado, siempre hay una, y va a ser creciente, una cierta desconfianza respecto a la burocratización, a la creación de más cargos públicos, al aumento de ministerios.
Entonces, yo creo que va por ahí la discusión también. Bueno, ya se aprobó y se llegó a un acuerdo, y siempre creo que es destacable que se llegue a acuerdo en temas además que son relevantes y que tienen tanta conexión con una de las preocupaciones más importantes de la ciudadanía, que es el tema de la seguridad. Ahora, la verdad es que finalmente esto es crear toda una estructura nueva, con nuevos cargos, con nueva seremía, para una labor que uno suponía que se estaba haciendo. O sea, el Ministerio del Interior su labor, una de sus labores principales, por no decir la principal, era el tema de la seguridad. Entonces, no porque le cambiemos el nombre o porque traslademos ciertas funciones de un lado a otro, estas se van a cumplir.
Bueno, eso es un dato. Ahora mejoran cierta capacidad operativa y bueno, y apareció lo
veremos.
O sea, no, en teoría mejoran. Claro. Sí, lo que pasa es que ese es el problema de los diseños de la política pública en el papel. Porque después nos encontramos con realidades complejas. También está el tema no menor que fue planteado. Bueno, hay una declaración de hoy día de la ministra Tobá, de hoy día o ayer, hablando de que cuando hay acuerdos se puede, por favor. O sea, aquí a los acuerdos no contribuyeron todos. No. Y eso es muy importante entenderlo. Pero más allá de eso, también está la discusión respecto a los delegados presidenciales. Claro. Y yo creo que ahí es una discusión bastante cínica, desde quienes se paran desde una lógica regionalista, pero convengamos, mientras Chile sea un Estado unitario, lo conversábamos hoy día en la mañana en la radio, mientras Chile sea un Estado unitario y no federal, las políticas como las de seguridad tienen que ser centralizadas y tienen que venir desde la cabeza.
Por supuesto, ¿no? O sea, desde los presupuestos hasta la estrategia, hasta quién las implementa. O sea, es impensable.
Porque mira,
si no se transforma en tierra de nadie.
Y voy a repetir el ejemplo que di en la mañana, porque me pareció muy bueno lo que planteó. Me acuerdo que la semana pasada, en una entrevista aquí en la radio, Jaime Belolio, le preguntaban por esto y Belolio decía, pero sí, por supuesto que tienen que ser los delegados presidenciales. Porque yo recuerdo, decía, que una gobernadora, entiendo que la gobernadora era la gente de Coquimbo, pero no quiero, no estoy seguro si era, que era antivacuna. Y por lo tanto, si la, por ejemplo, la política sanitaria para la pandemia hubiera dependido de esa gobernadora, en esa región no se habrían repartido las vacunas. Entonces, por eso es que tiene que haber políticas nacionales, claro, porque el crimen no tiene frontera. O sea, tú cruzaste el límite entre Antofagasta, entre la región de Antofagasta y la región de Atacama, y el límite no existe. Entonces, no, ¿y
qué es lo que responde? ¿Quién persigue?
¿Y qué es lo que pasa si tú encuentras con un gobernador más...
Garantista,
por convicción o por necesidad o por lo que fuere? Entonces se va a trasladar todo el delito de ahí versus el otro de la región, claro. del Bukele.
Claro, y habrán regiones que serán más estrictas, regiones que serán más laxas.
Claro,
y
entonces,
no habrá una continuidad, obviamente.
Tiene que haber absolutamente una política nacional. Por eso creo que es un diálogo, es la típica discusión en que todos se visten se ponen la túnica del regionalismo y de la descentralización, pero hay materias en las cuales, mientras seamos un Estado unitario. Si dejamos de ser un Estado unitario, pensemos.
Claro, es otra discusión.
Es otra discusión, claro, sino, claro, porque tú te das cuenta, por ejemplo, si eso ocurriera, si nos vamos, por ejemplo, si eso hubiera gobiernos regionales como se ha planteado, y hubiera, por ejemplo, fuera un sistema parlamentario, como también se ha planteado, creo que 14 gobernadores serían de oposición, porque lo hubieran elegido los consejos regionales. Entonces, no somos. Entonces, por lo tanto, yo creo que esto de vestirse estos ropajes regionalistas es un poquito tramposo.
Ahora, es una discusión un poco estéril y populista a la vez.
Entiendo que más rato vamos a tener un
entrevistado
respecto de lo práctico, de alguien que ha estado que ha estado cerca de esas cosas. Ahora, entiendo que había una sucesión natural hasta el 14 de octubre. La sucesión natural se suponía que Manuel Monsalve iba a ser el primer ministro de seguridad. Yo entiendo que eso no iba a pasar, y que de todas maneras Monsalve se iba,
porque él quería ser candidato al parlamento,
pero independiente de eso siempre se pensó que la cosa iba para allá. Y ahora la lógica respecto a que el sucesor sea Luis Cordero en tanto subsidiario interior, que el subsidiario interior asuma el tema, yo creo que está bastante verde eso.
¿Tú crees que no?
Yo tengo la sensación
que a veces siento que fue parte del ofrecimiento que se le hace al subsecretario Cordero, ministro de Justicia, además un ministro bien visible, casi vocero.
Sí. Es que yo tengo la sensación, me parece que... Josefina. Josefina, quería decir José, pero perdón, Josefina. No, yo tengo la sensación también de que la teoría del rendimiento decreciente se da en este caso. ¿Ah? No, o sea,
tú decís como que no va quedando otra.
No, pues, o sea, cuando tú llevas a alguien a su máximo nivel de ineficiencia, entonces, no es que no vaya quedando otra. Yo creo que las habilidades, los skills de Luis Cordero, que fueron espectaculares para ser ministro de Justicia,
no necesariamente
son los que se aplican en este caso.
Yo creo que es un trabajo, bueno, tienen un tiempo todavía para definirlo. La implementación y el vamos de este nuevo ministerio sería antes del 1 de junio de 2025. No hay una fecha clara todavía, pero claro, todavía hay tiempo para pensar y me imagino que buscar a la mejor persona. Es difícil, es un perfil complicado, es un sartén caliente que tú tienes que tomar, donde además vas a tener, como decíamos al comienzo, todos los ojos mirando y con unas expectativas altísimas respecto a cómo la gestión de esa persona puede terminar influyendo en la disminución de la sensación de inseguridad y efectivamente de los casos de criminalidad y crimen organizado que existen por lo demás. Entonces, claro, me imagino que eso se vendrá estudiando hace algún tiempo. Había cierta claridad, mediana claridad en el gobierno respecto a que el ministerio iba a ser aprobado, por lo tanto me imagino que ya estarán en un casting, pero como te digo, es una persona que tiene que reunir características bien particulares y que tiene que tener cierta valentía política no menor.
Sí, el famoso principio de Peter, que es cuando tú llevas a alguien a su máximo nivel de ineficiencia.
¿De Peter?
La ley de Peter.
Ah, mira, no sabía que se llamaba.
Sí, así se llama, la ley de Peter.
Bueno, vamos a estar conversando de esto y otros temas, ISAPRE, cambios en el gobierno francés, declaraciones de, en el caso audio, en especial la declaración del ex ministro de Vivienda, Ward, que compromete bastante, no solo a Luis Mosía, sino que también la posible participación del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. ¿Te parece que vayamos a los titulares?
Tú mandas.
Vamos. Ahora sí, Benjamín Turner.
¿Cómo están, Josefina, Nicolás?
Bien. Hola, Benjamín, ¿cómo estás? ¿Tú?
Bien, gracias, todo bien acá.
¿Sí? ¿Sabes que Benjamín fue alumno mío?
¿De verdad? Sí. No sabía eso. ¿Y qué tal? ¿Era buen alumno?
Eres fue alumno mío.
Ah, ya.
Mejor profesor de lo que yo fui de alumno.
Ah, tiene buen recuerdo. Era exigente. ¿Qué tipo de profesor era? Comprensivo.
Exigente, transmitía la pasión por la radio, que yo creo que es lo que importa, ¿no?
¿Y por eso tú estás acá? ¿Fue definitivo?
No debería haber hecho el contacto.
¿Te transmitió esa pasión por la radio, cual te tiene hoy acá?
No sé si por la radio.
No toda, pero sí transmitió pasión por la radio.
No,
sí.
Y básicamente, no, lo que pasa es que cuando tú enseñas en la escuela de periodismo, te encuentras con que, no sé cuánto será, Benjamín, el 70% de la gente quiere trabajar en comunicaciones.
El 95%.
Y, claro, sí. Y entonces uno lo que trata de transmitirles es que
lo lindo es lo otro.
¿Ah? Y eso, probablemente a eso es lo que se refiere Benjamín, porque siempre intenté e intento convencerlos de que el vértigo de la crónica, el vértigo de la actualidad, el vértigo del aire, del envío, no lo reemplaza. No lo reemplaza la reacción de comunicado, por más que se trabaje en 9 a 6, y que teóricamente se gane mejor.
Gran profesor Nicolás.
Muy bien, Nicolás. Sí.
Ya no, pero me cargo esta parte.
Ya, vamos a los titulares.
Tras asistir a la Comisión de Salud en el Senado, la ministra de la cartera, Jimena Aguilera, se abrió a revisar propuestas para acortar los planes de pago de excedentes de las aseguradoras a sus afiliados. Estos pueden extenderse por hasta 13 años y con cuotas que en algunos casos están bajo los 1.000 pesos. Además, el superintendente Víctor Torres anunció reuniones con las ISAPRES. La Cámara de Diputados aprobó y despachó a ley al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad. Se convertirá en la 25ª Secretaría de Estado y, entre otras cosas, coordinará la operación de la PDI y de Carabineros. Según la ministra del Interior, Carolina Toá, la cartera podría estar operativa antes de junio de 2025, mientras que, en conversación con Radio Duna, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, cuestionó que el proyecto es centralista a su juicio. El exministro de Vivienda, Felipe Ward, renunció a su derecho a guardar silencio y declaró como imputado por la arista Parque Capital del caso Audio, según reveló La Tercera. La comparecencia se concretó a fines de septiembre, donde Ward sostuvo que las gestiones para acelerar el proyecto inmobiliario de los hermanos Jalaf en Lampa vinieron de parte de Andrés Chadwick, el exministro del Interior, y del abogado Luis Hermosilla, que hoy cumple prisión preventiva. La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Jorge Valdivia, con el cual buscaban que el exfutbolista dejara la prisión preventiva y retomara el arresto domiciliario nocturno. La abogada Paula Vial, representante de Valdivia, anunció que acudirán a la Corte Suprema. El presidente Gabriel Boric participará esta noche del encuentro anual de la industria organizado por la Sociedad de Fomento Fabril, a casi dos semanas de acusar al empresariado de un supuesto pesimismo ideológico. Y en el ámbito internacional, en Estados Unidos, el director ejecutivo de la aseguradora United Healthcare, Brian Thompson, falleció tras ser atacado a balazos cerca de un hotel en el centro de Manhattan, en Nueva York. El presunto responsable del crimen habría huido en una bicicleta eléctrica y está siendo buscado por la policía. Y la Asamblea Nacional de Francia aprobó este miércoles la moción de censura contra el primer ministro Michel Barnier, que fue presentada por la oposición de izquierda, un duro golpe para el mandatario Emmanuel Macron, y se rechazó también el presupuesto para el próximo año.
Muchas gracias, Benjamín.
Gracias, Benjamín.
Gracias a ustedes, que estén bien.
Quedamos muy informados.
Chao. 7:17 PM, estás en Duna.
Nada personal. La voz se les sale.
Oye, Nico, no dijimos nada del primer bebé de la nación.
No, la verdad que...
Una bonita noticia.
Sí, yo creo que una bonita noticia. Sí. Está bien, alguien a los 38 años...
Claro, ya está en edad de merecer, que le dice.
No, yo diría otro. No, yo quería aprovechar la oportunidad, porque siempre los medios nos pegan.
Sí.
¿Ah? Y yo quería aprovechar la oportunidad, lo dije en la mañana, me repito, perdón a los que me escucharon en la mañana. Los medios teníamos esto confirmado hace mucho rato.
Sí.
Y nadie se salió de la fila. Nadie, puede que en algún programa farándula la tele, no tengo idea, pero en los medios serios y importantes nadie se salió de la línea, de la fila, y nadie anunció ni publicó algo que podría haber sido hipernoticioso, pero que era considerado la esfera personal del presidente. Entonces, yo siempre se critica mucho a los medios,
sí.
Y la verdad que yo creo en este caso que los medios nos portamos bien.
Sí, estuvimos a la altura, porque está además una noticia que... Que bueno, todos los que hemos sido padres, es una noticia que es muy personal y que nos gusta darla a nosotros.
No, por supuesto.
O sea, y en ese sentido creo que la prensa estuvo muy a la altura justamente de las circunstancias.
Por eso yo quiero, sí. Siempre nos pegan, y yo quiero en este caso destacar el rol de toda la prensa, de casi toda la prensa. Todo, yo no vi ninguna parte, pero alguien me dijo, después que comenté eso, alguien me dijo, no, si en no sé qué programa lo mencionaron.
Ah,
pero claro, como ser, dicen
pero,
que...
Pero en cualquier circunstancia, esto en otro país del mundo, The Sun hubiese sido titular del diario.
No, y probablemente se habrían conseguido la ecografía, no tengo idea, digamos, pero aquí se sabía por...
Sí, hace bastante tiempo.
Por cosas que habían planteado en su momento gente del círculo cercano al presidente... en fin, era conocida. La noticia estaba confirmada.
Sí, confirmada. Y bueno, de hecho hubo un diseño bastante cuidado desde la presidencia y también del círculo más cercano del presidente para cuándo dar la noticia, cómo darla, porque obviamente es un tema delicado que usado de una u otra manera también puede ser sensible políticamente.
El pobre Benjamín está desesperado porque en el streaming yo aparezco blanco, blanco, blanco.
Pero siempre pasa. Pero lo que pasa es que es Matías del Río es más moreno, entonces se le nota menos.
Es una luz que llega desde el sol que está yéndose.
No es que sea un iluminado.
No soy un Illuminati, así que no sufran con el streaming. Los que no están viendo por el streaming, no es que hay un problema de video, sino que por la ventana entra el sol y la cortina no es suficientemente capaz de filtrarlo. Para que no sigan sufriendo, muchachos.
7:20 PM, estás en Duna.
Nada, persona.
Bueno, y antes de comunicarnos con nuestro entrevistado, donde también podríamos profundizar sobre este tema, porque de hecho era... ocupaba un puesto relevante, no vamos a decir quién, así que vamos a decir eso nomás, un puesto muy relevante en la administración de Sebastián Piñera, cuando justamente Felipe Ward ocupaba el cargo de ministro de Vivienda. Justamente mientras ejercía este cargo, habría tenido, y ya están bastante chequeadas porque las ha reconocido él, las ha reconocido el abogado Hermosilla, reuniones justamente con el abogado Luis Hermosilla para apurar quizás o para saber el estado de las cosas del proyecto Capital, que es del grupo Parque Capital, que es del grupo Patio, donde Hermosilla habría ejercido cierto lobby para apurar, claro, justamente la aprobación de este proyecto. Esto que había sido descartado en principio por el ministro Chadwick, el ex ministro Chadwick, en su declaración dijo que él no tenía idea, que él nunca participó de esto. Hoy en la declaración de Felipe Gual, que conocimos hace un rato, aunque la entregó el 30 de septiembre pasado, es desmentido y dice que de hecho la vinculación, el planteamiento original de apoyar justamente las gestiones para Parque Capital vinieron directamente de Andrés Chávez cuando ya no ejercía como ministro, claro,
ese es el detalle importante, sí, porque lo cual podría significar cambiaría la fórmula, claro, de terminar el tema, porque si yo soy un ciudadano a pie, un ex ministro nunca interior con toda la influencia que tiene, etcétera, etcétera, pero no tiene las limitaciones de un funcionario público. Y llama a un funcionario público y le pide una determinada gestión,
es distinto,
es completamente distinto. Sí. Pero claro.
Pero Luis Hermosilla seguía siendo asesor del ministerio.
Seguía siendo asesor, bueno.
Hasta donde yo entiendo. Vamos a preguntarle ahora justamente a nuestro entrevistado, el ex ministro del Interior y también secretario general de la presidencia, Gonzalo Blumel. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, pues.
Hola, Gonzalo, ¿cómo estás?
Con harta novedad, bien, Gonzalo, bien, ¿o no?
Bueno, sí, pues, proyectos de ley aprobados, proyectos de ley o leyes que se implementan criticadas, ¿ah? Paternidad presidencial ha sido un día súper noticioso.
Con harta noticia. Bueno, Gonzalo, comenzar justamente con el tema de que tú comentabas recién y que tiene que ver con la aprobación finalmente del proyecto de Ministerio de Seguridad. ¿Qué tan parecida es la ley que se aprueba hoy con respecto a lo que ustedes presentaron mientras eran gobierno en la administración del presidente Piñera?
Tiene alguna similitud y tiene algunas diferencias, pero en esencia persigue el mismo propósito, ¿no? Y básicamente ese propósito es tener un ministerio a cargo de definir e implementar las políticas de seguridad pública, cosa que a mí me parece que es un avance importante. Fíjate, se pone mucho hincapié y que está bien que así sea, en los problemas, las diferencias, pero también esto hay que tener a la vista que es un proyecto de ley que sale de un Congreso donde nunca es fácil aprobar proyectos. Lo hemos visto no solo en esta legislatura, sino también en las anteriores. Tiene deficiencias, sin duda tiene algunas deficiencias el proyecto de ley, pero en lo sustantivo me parece que es valioso que tengamos un Ministerio de Seguridad Pública, sin perjuicio de algunas cosas. Yo creo que se perdieron oportunidades, hay cosas que no quedaron bien resueltas.
¿Cómo cuál?
Y hay algunas cosas... No, mira, yo te diría que lo central, para no confundir a la gente... primero, es importante que la seguridad pública tenga un ministerio a cargo, porque yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Yo fui ministro de Interior y Seguridad Pública, y cuando llegué al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la magra de crisis de seguridad pública, que fue la del estallido social, prácticamente no habían especialistas ni personas con conocimiento más especializado, digamos, en los temas de seguridad pública, como uno diría, bueno, en el Ministerio de Hacienda están los mejores economistas del país, en salud están los mejores saluduristas, en educación los principales expertos en materia educativa. En el Ministerio de Interior había muy poco eso, porque en realidad en general todo esto quedaba en las policías, y ahí no hay un gran capital humano que se haya formado en Chile de especialistas civiles en materia de seguridad, salvo en la academia, que es más bien academia, ¿no?
Oye, Gonzalo, entonces, ¿y eso no se podía subsanar contratando asesores y gente experta justamente en temas de seguridad? ¿Crear un ministerio nuevo para eso?
Sin duda que sí, Josefina, pero yo te diría que el problema es que hay una tensión muy difícil de subsanar entre el rol político del Ministerio del Interior,
claro,
y la especialización que requiere la seguridad pública, y esas tensiones se expresaron en muchísimos momentos en gobiernos de distintos signos. Entonces, eso es lo que... Mira, el origen del Ministerio de Seguridad Pública parte de un diagnóstico que surge después del estallido, cuando hay una grave crisis de seguridad, y también con fuertes cuestionamientos a la actuación de las policías, de una comisión que convocamos a fines del 2019, una comisión transversal, para proponer una serie de cambios en materia de funcionamiento de las policías y también de la institucionalidad política a cargo de la seguridad pública. Y ahí se propuso en esa comisión, que se sesionó en diciembre del 2019 y en enero del 20, y se presentó en marzo, Ahí se presentó una serie de propuestas, creo cerca de 100 propuestas, donde una de las más importantes era el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, por lo que estaba explicando, ¿no? Y el 2021 el presidente Piñera presenta este proyecto de ley. Este gobierno lo toma cuando llega la ministra Isquiasíster, pero básicamente lo cambia de manera estructural, y ahí yo me acuerdo haber leído el articulado y las indicaciones. Era un desastre el proyecto, era realmente sí. Muy malo. Le metía desde todo tipo de perspectiva hasta las funciones más variopintas del Ministerio de Seguridad Pública, y esto se fue corrigiendo en el trámite legislativo, especialmente cuando llegó la ministra Toa, y ahora sale un proyecto que te da una base. Yo te diría que te da una base. Hay que cuidar la expectativa. Miren lo que pasó con la ley Corteiza 3.
Es que el
secreto está en la implementación y en hacerse cargo de los problemas que tiene, que va a haber que hacerse cargo en el futuro.
Ahora, pero Gonzalo, compartiendo el concepto de que el Ministerio del Interior es un ministerio brutalmente político y que, por lo tanto, al ser brutalmente político, tiene ciertas limitaciones prácticas, pero finalmente el nombramiento del ministro de Seguridad va a ser un nombramiento igualmente político, igualmente vamos a tener que ver en la cuota a quién le corresponde, sea el gobierno que sea, pero entonces los sesgos, igual en la gestión del ministerio va a haber un sesgo político. ¿No habría sido más razonable pensar en un organismo que trascendiera gobierno, que tuviera algún tipo de capacidad coordinadora? Finalmente lo que estamos haciendo aquí es resolver el eterno problema entre las policías, o intentando resolver el eterno problema entre las policías.
No, mira, yo creo que no, porque primero es razonable que la política esté a cargo de la seguridad.
Porque una política pública, sí, estoy de acuerdo.
Obvio, hay política. Entonces, mira, yo te diría por dos razones. Una, porque cuando tú miras la legislación comparada en el mundo, sobre todo los países que han enfrentado crisis graves de seguridad, Reino Unido, por ejemplo, y Estados Unidos después de las Torres Gemelas, crearon ministerios y organismos políticos a cargo de la seguridad pública, el Home Office y el Homeland Security Office.
Pero que son supervisores. O sea, reciben cuenta de organismos ya existentes.
Por supuesto, pero tienen mando político sobre las tareas de la seguridad, que eso a mí me parece que es razonable que así sea. Y que acá
es bastante más limitado que en esos organismos, en el proyecto que terminó.
Sí, porque la negociación política siempre finalmente te obliga a transar y no siempre se alcanza el ideal. Y además yo creo que ahí hay cosas donde las podemos hablar, de diferencias que a mí me tocó estar en la Moneda planteándole estas cosas al gobierno, porque en Horizontal, el Centro de Estudio vinculado a Bópoli, hicimos una serie de propuestas en el mes de mayo y se las presentamos a la ministra Toá y planteamos algunas diferencias. Pero el segundo punto, antes de entrar a las diferencias, yo diría que tiene que ver, ¿por qué es necesario esto? Porque hace 5, 10, 15 años atrás los problemas de seguridad que teníamos en Chile no tenían nada que ver con los problemas que tenemos ahora. En materia de crimen organizado transnacional, en materia de frontera, en materia de terrorismo en la macro zona sur. Por lo tanto, yo creo que dado el cambio del fenómeno delictual y sobre todo de lo que es crimen organizado, se hace necesario tener mucho más músculo institucional y político para el control de la seguridad, para la protección de la seguridad de los ciudadanos, y para poder empezar a cambiar el curso de las cosas. Hemos tenido en los últimos 5 años un deterioro gravísimo en materia de seguridad pública.
Claro, ahora, lo que a mí me preocupa, y con esto me callo, es la forma en la cual se define eso en la organización que se crea. Porque, te pongo un ejemplo, hubiera existido el Ministerio de Seguridad. Llega como jefe de gabinete, porque recordemos que también hay modificaciones importantes al rol del Ministro de Interior. Hubiera llegado Isquiasíches. Existiendo la normativa vigente actual, en términos de lineamiento, la ley no deja establecido cuáles son los lineamientos de base, no pone el marco. Entonces, probablemente, o la frase tipo AMLO, que prefiere dar abrazos a dar balazos cuando se trataba del combate al narcotráfico, o la frase de que todo se resolvía con diálogo
de la propia
Isquiasíches o del candidato Boric, hubiera significado que con este mismo con esta misma institucionalidad hubiera cambiado radicalmente. Entonces, ¿No había alguna posibilidad, ustedes que estuvieron en el tema, de que esto fijara un marco normativo más claro?
General, cuando tú miras la ley orgánica de los ministerios, tú no defines esos marcos normativos de manera tan
positiva porque
la política.
Porque ninguno es Ministerio de Seguridad. Porque lo que pasa es que en el Ministerio de Hacienda tú tienes una ley, tienes leyes bastante claras, tienes una ley de seguridad estructural, tienes el rol del Banco Central que te ecualiza, en fin, o sea, porque en este caso estamos hablando de una
política... Correcto, pero en el Ministerio de Hacienda puede haber un gobierno más de izquierda en cuanto al gasto público y un gobierno más de derecha o respecto a la participación del Estado en la actividad empresarial.
Claro.
Por lo tanto, eso es propio de la política, de los programas de gobierno y las políticas públicas. Yo lo que sí te diría, que lo que yo siento que se perdió una oportunidad, que nosotros lo planteamos en su momento, es de eliminar burocracia en el Estado, porque me parece que sí es un error traspasar una serie de funciones de la SECPRE, el Ministerio Coordinador de la Moneda, al nuevo Ministerio del Interior. Muchas de las atribuciones de la SECPRE hoy día están radicadas en el nuevo Ministerio del Interior, pero sí. Va a seguir existiendo la SECPRE, ¿no?, que va a tener un rol de coordinación también y relación con el Parlamento. Entonces ahí yo creo que se produce una dualidad y va a complicar esta nueva función política de Interior, va a producir competencia, superposición, y va a producir duplicidad y burocracia innecesaria. Entonces se perdió una oportunidad, dado que se quería fortalecer este ministerio político, bueno, entonces fusionar Interior con la SECPRES, por ejemplo. Y lo otro, que ahí yo sí te concedo un punto, Nicolás, que este Ministerio de la Seguridad Pública tiene un rol de supervisión, de elaboración de políticas públicas, de asesoría al presidente como corresponde, y le da un cierto rol de coordinador y crea un sistema de seguridad, pero no todos los organismos de seguridad, y eso se lo planteamos al gobierno, no todos los organismos de seguridad pasan bajo dependencia del nuevo Ministerio de Seguridad. Entonces, la ANI, por ejemplo, sigue dependiendo del Interior, Gendarmería sigue dependiendo de Justicia, SENAPRED, el organismo nuevo que está a cargo de la prevención de desastres, sigue en Interior, la UAF sigue en Hacienda. Entonces, ahí el organigrama quedó, yo creo que no quedó bien, y por lo tanto, los problemas de coordinación o duplicidades que hoy día existen probablemente no se van a eliminar, van a seguir existiendo. Entonces, este es un primer paso que tiene muchos problemas, pero un primer paso para empezar a avanzar.
Claro, pero un primer paso, como bien dices tú, que va a crear otros problemas de competencia, y ya no solo de Interior con los temas de seguridad, sino Interior con el Ministerio de Seguridad, Interior con la SECPRES. En ese sentido, se produce un desorden gubernamental que a la hora de operar políticas públicas y hacer una accountability, finalmente lo que hace el gobierno, no parece tan claro.
Bueno, es que yo creo que el proyecto obviamente no es un 7, es un 4-5, digamos, pero creo que es mejor esto para empezar a avanzar.
¿Es mejor esto que nada?
En mi opinión, sí. En mi opinión, yo creo que es necesario empezar a avanzar. Yo creo que en Chile tenemos un problema gravísimo de seguridad pública. La tasa de homicidios en Chile, que es la forma de medir la penetración del crimen organizado, se ha duplicado en los últimos 5 años. Hoy día está como en 6 homicidios cada 100.000 habitantes, que es la misma que tenía Ecuador hace 5 años atrás, que hoy día es la más alta América Latina, con 45 homicidios cada 100.000 habitantes. Entonces, se duplicó en muy poco tiempo, y no muy distinta a la que el país que tiene peores índices en la región, que hoy día la tenía hace 5 años atrás, como la que tiene el día Chile. Entonces, hay que tomarse muy en serio lo que está pasando en las cárceles, en la frontera, en la zona sur, el crimen organizado. Y me parece que es un avance que podamos tener algo que hace mucho tiempo se venía discutiendo, que había consenso en la idea, obviamente materializar los complejos. Cuidado con las expectativas, esto no va a ser fácil. Yo creo que implementarlo bien no va a ser sencillo, van a haber muchas tensiones tanto a nivel político como a nivel de seguridad. Esta desconcentración territorial y regional de la seguridad, donde tiene un seremi de seguridad, pero que va a tener por encima al delegado presidencial con un rol tutelar, obviamente va a provocar complicaciones, claro. pero bueno, es mejor empezar a avanzar que seguir en el pantano en que estamos los últimos 5 años.
Qué dura.
Gonzalo, quiero cambiarte de tema. Antes de ayer, el jefe de asesores del presidente Boric, Miguel Crispi, fue a declarar en el marco de la comisión investigadora por el caso Monsalve a la Cámara de Diputados. Ahí, como todos sabemos, no dio muchas explicaciones, no contó mucho respecto a sus conversaciones con el presidente respecto justamente a este tema. Y la ministra Vallejo, la vocera Vallejo, te citó a ti. Y dijo, esto no es una explicación que habría dado tú justamente sobre este tema cuando a ti te llamaron a declarar sobre algunos temas. Y dice, nosotros pero sí recordar lo que el propio ex ministro del Interior Sebastián Piñera, Gonzalo Blumel, señaló, que las y los asesores de la institución presidencial no hablemos de un presidente en particular u otro, sino que de la institución presidencial. No les corresponde en general estar diciendo qué le dijeron o no le dijeron a un presidente. ¿Son equivalentes estas situaciones?
A ver, todo esto fue por una entrevista a radio ayer donde me preguntaron a propósito de la de esta declaración de algunos diputados que vienen a la Contraloría para que declaren si es que tienen deber de transparentar o no en función del principio de acceso a la información pública y la ley de transparencia. A ver, Carlos Peña también lo hizo en una columna, las motivaciones, las deliberaciones, si las hacemos transparentes en una casa de cristal, vamos a matar la función de la asesoría política, ¿no? Es completamente irracional que cada discusión, cada razón que se exponga en un debate de asesoría, ya sea un ministro, un presidente, finalmente se tenga que transparentar. Lo que sí, creo un par de cosas, porque me parece que la cita de la ministra Vallejo es muy incompleta. Yo primero diría a la ministra, y creo que en esto es bastante obvio, la actuación y la performance del gobierno en esta materia ha sido un desastre, y es incomprensible que todavía nadie haya puesto su cargo a disposición y a nadie se le haya pedido la renuncia por los graves hechos que sucedieron, desde vulneración a la ley de inteligencia probablemente hasta las decisiones políticas, y que todo el costo se lo estén cargando a mandos policiales intermedios como la ex directora de inteligencia. Yo creo que los asesores del segundo piso por lo menos debieron haber puesto su cargo a disposición del presidente, o el presidente debió haberles pedido la renuncia, porque más allá de si la asesoría fue buena o mala, yo creo que fue mala, las decisiones fueron un desastre, tampoco ha habido cambio a nivel de gabinete, y el gobierno sigue en una sangría permanente porque esta crisis no la ha solucionado políticamente. Entonces, una cosa es lo que la ley de transparencia obliga a los funcionarios públicos, y otra cosa es ir a la comisión y no dar ni una explicación razonable y escudarse en la legalidad, que es correcto. A mí me parece que las deliberaciones son los actos públicos, ¿no? Los oficios, las comunicaciones formales del Estado, todo lo que tú quieras, pero que no hayan razones que se den para fundamentar la decisión, que se escuden en el secreto o en el no amparo de acceso a la información de las deliberaciones de los asesores, me parece muy pobre, y yo creo que lo mínimo que deben hacer los asesores es poner su cargo a disposición del presidente, y muy extraño que el presidente tampoco haya introducido cambios. Ahora, porque en la moneda las decisiones me parece que se están tomando muy mal.
Pero, de acuerdo, pero las decisiones las toma el presidente. O sea, en ese sentido, porque el proceso de decisión, o sea, uno supone que el presidente tiene asesores, y a ti te consta porque has estado ahí tanto en el segundo piso como en...
Fui jefe de asesor el último año del primer gobierno del presidente Piñera.
Exactamente. Entonces tú sabes cómo es ese proceso, y ese es un proceso en el que muchos asesores proponen, que tienen muchas veces opiniones distintas entre sí, y que finalmente el que toma la decisión y el único responsable es el presidente. Entonces...
Si sabes, Nicolás, lo que yo no entiendo, que el presidente no haya dado un paso al frente, haya pedido perdón por los graves errores cometidos, que haya introducido cambios en su equipo, y que se haga un esfuerzo serio y genuino por hacerse cargo de la crítica, que me parece que es válida. Este caso ha causado escozor. Sí, es gravísimo todo lo que ha pasado. Un subsecretario acusado por violación de una funcionaria bajo su responsabilidad, que se la haya mantenido en el cargo, que se le haya permitido viajar al sur en el avión de carabineros, que haya ido a exponer al Parlamento, que haya posible vulneración a la ley de inteligencia. Bueno, todo lo que ha pasado es gravísimo, es un desastre. Y además, déjame decirte una cosa. El propio presidente, o el asesor Miguel Crispi, cuando eran diputados, por esto, imagínate lo que hubieran dicho acusación de cómo se les comportaba.
Acusación constitucional, no. Sí, eso que hago. Ahora, también...
Querella, acusación constitucional, comisión, todo junto. Entonces, yo creo que lo que le da rabia a la gente... es, primero, que no se asuma, no se da mea culpa, no se asuma responsabilidad, y segundo, esa inconsistencia brutal y permanente que acompaña al gobierno, y particularmente a quienes eran los frente amplistas del octubrismo del 2019.
Con un detalle adicional, además, que la salida, digamos, o sea, la ida al Parlamento, tanto de Durán como de Crispi, viene precedida de un anuncio de total transparencia y apertura. Es decir, eso sí es censurable. O sea, porque yo tengo mis serias dudas respecto a que sea o no censurable que haya dicho las conversaciones con el presidente son privadas. Yo creo que lo son. Ahora, si iban a ser privadas, ¿para qué va? Entonces, mi punto es, se hace un manifiesto de transparencia y el manifiesto de transparencia no se cumple. Eso sí es más complejo.
Además, Nicolás, Josefina, es cierto, yo comparto esta idea de que las deliberaciones y conversaciones que se tienen en torno a la asesoría presidencial no están sujetos, digamos, a la garantía de acceso a la información, como puede ser un oficio, un decreto, claro, sino una comunicación formal del Estado. Pero si tú vas a una comisión investigadora del Congreso, la Cámara, que tiene un rol fiscalizador del gobierno, un rol fiscalizador político, lo mínimo es que explique razones. Una cosa, tú puedes haber dicho una cosa y el presidente puede tomar otra decisión, pero me parece que si vas por deferencia a la Cámara, claro, y a su rol fiscalizador, tienes que dar explicaciones.
Si anuncia que ama, va a ser transparente.
Eso, claro, eso sin duda otra cosa. No, y parte del diseño comunicacional es la transparencia total. Digamos.
Ahora sí que sí.
Ahora sí. No, que todo, claro, ha sido en función. No, porque la justificación del diseño es que desde la conferencia fallida del presidente hasta la manera en la cual se comunica, era todo porque este gobierno sí era transparente.
Sí, pero lo que pasa es que, claro, bueno, en la práctica hemos ido viendo que se contradice la primera conferencia con lo que declara el presidente en la investigación. Bueno, Gonzalo, una última pregunta.
Lo que me pasa un poco como reflexión, que yo siento que a veces todavía sigue existiendo esta soberbia, esta superioridad moral en algunos inquilinos de Palacio, y que tratan con, hasta cierto punto, con infantilismo la ciudadanía. Pues yo no entiendo por qué les cuesta tanto decir sí, nos equivocamos, tomamos pésimas decisiones, nos disculpamos por...
No es común en los políticos, la verdad, eso no, una para ser franco, de lado y lado, no es una actuación muy común en los políticos.
No, pero...
Yo por lo menos, mira, mi experiencia, trabajando con el presidente Piñera, voy a poner un caso que nada que ver, que ya nadie se acuerda, pero en el censo del año 2012, si no me equivoco, sí, hubo graves errores, no sé si ustedes se acuerdan.
Mejor censo de la historia.
Y exactamente, y errores políticos, y errores técnicos, y en fin, finalmente hubo que descartar el censo, fue una cosa terrible, políticamente súper dura. El presidente Piñera dio un paso al frente y pidió perdón. Los errores no los cometió él, pero asumió la responsabilidad y se introdujeron cambios. Y hubo cambios en las jefaturas de servicio y se tomaron decisiones políticas. Y eso es lo que uno en este gobierno no ve, esa es la verdad, no lo ve.
Ex ministro del Interior, Gonzalo Blumel, muchísimas gracias por esta conversación con Duna.
Gracias, Gonzalo.
Gracias, muy buena tarde, que esté muy bien.
Hasta luego. Tarde.
Gracias a Dios.
Y nosotros, sí, ¿te parece que saludamos a nuestros auspiciadores?
Yo te diría que corresponde, ¿no?
Sí, porque ¿dónde realizar tus exámenes de laboratorio? No da lo mismo. Confía en la tecnología y respaldo de la medicina UC. Con atención especializada, exámenes de alta complejidad y más de 65 unidades de toma de muestra a lo largo de Chile. Somos UC Christus, somos la Católica.
Universidad Andrés Bello te invita a conocer su nueva carrera de Ingeniería en Negocios Internacionales, enfocada en la gestión del comercio y los mercados internacionales. Maya, creada en colaboración con la Universidad número 1 en innovación en los Estados Unidos, la Arizona State University. Infórmate en unap.cl.
¿Reunión de negocios en el sur del país? Bueno, arrienda en europcar.cl, tu solución en movilidad.
Refresca tu verano con los dispensadores de agua purificada Callaghan. Olvídate del plástico, disfruta del agua que amas en todo Chile. Visítalos en callaghan.cl y pide tu prueba gratis.
Tus compras de viaje con Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite incluyen seguro de emergencia médica, seguro de pérdida de equipaje y seguro de vacaciones protegidas. Da el siguiente paso, Visa. Conoce más en visa.cl. Nos vamos a una pausa y ya volvemos, ¿te parece?
Volvemos.
Creo que la televisión ha traicionado el sentido del discurso democrático, añadiendo el caos visual a la confusión de las voces. ¿Qué papel desempeña el silencio en todo este ruido?
En Duna, el cineasta italiano Federico Fellini escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Vale, ¿en qué estás?
Estoy buscando dónde hacerme un examen de Sintec. A ver, de Sintec.
Amiga, hazlo fácil. En la unidad de toma de muestras de UC Christus los hacen todos. Especialistas, tecnologías y todo el respaldo de la medicina UC. Con atención especializada y exámenes de alta complejidad. ¿Dónde realizar mis exámenes de laboratorio? No da lo mismo. Más de 65 unidades de toma de muestras a lo largo de todo Chile. Y atención para pacientes FONASA y SAPRE.
Conoce todas nuestras unidades de toma de muestras a lo largo de Chile en UC Christus. Somos UC Christus, somos la Católica.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en tu casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después los encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado con Caligan, el agua que amas.
Bienvenido a bordo a los que eligen Visa para sus viajes durante el año. Pronosticamos un vuelo seguro. En caso de turbulencias médicas, el seguro de emergencia médica está listo para atenderles. Ante un imprevisto, el seguro vacaciones protegidas será su chaleco salvavidas para cubrir una cancelación. Y si su equipaje decide viajar solo, el seguro de pérdida de equipaje los cubrirá. Para más detalles sobre los seguros incluidos en sus compras de viaje con Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite, visiten visa.cl. Da el siguiente paso. Visa.
Oye, ¿cómo haces para mantener bajo control toda esta flota de vehículos?
Ha sido un proceso de 35 años de aprendizaje, no mía, sino de Europcar Tattersall, que tiene más de 18.000 vehículos en operación con 29 talleres propios en todo Chile.
¿Y dónde puedo cotizar la mía?
¿Tu flota de leasing operativo? Fácil. Entra en europcar.cl y encuentra tu flota y beneficios que necesitas para cada desafío. Europcar Tattersall, tu solución de movilidad.
Ingeniería Civil Industrial en la Universidad Andrés Bello. Vive una experiencia educacional integradora. Aprende colaborativamente. Conéctate con la industria inteligente y la transformación digital. Emprende y crea un mundo sostenible como agente de cambio para un mundo globalizado. Facultad de Ingeniería UNAB, formando profesionales líderes en innovación y emprendimiento. Infórmate en www.unab.cl. Universidad Andrés Bello. Conectar, innovar, liderar.
Con las extensiones de Talana, el software que simplifica la gestión de personas, optimiza el tiempo de tu equipo. Con extensiones como MIDT, panel gerencial y panel de diversidad, equidad e inclusión, podrás desde estar al día con normativas legales hasta tener información clave para la toma de decisiones estratégicas. Si quieres saber más, entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
7 de la tarde, 47 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, hay varias noticias internacionales, pero la verdad es que hay una que sucedió esta mañana en Manhattan.
En Midtown.
Sí.
En la sexta avenida, en el Hotel Hilton, que está ubicado en la Sexta Avenida.
En la Sexta Avenida, justo en la entrada, en las puertas del Hilton.
¿Ah? En el Eastbound.
Eastbound, exactamente. ¿Y qué sucedió ahí? Asesinaron a través de un tiro a Brian Thompson, que es CEO de la aseguradora de salud más grande del mundo, que es United Healthcare, que en Chile tiene presencia a través de Van Médica y Vida 3.
Y algunas clínicas.
Sí, y algunas clínicas. Es por lejos la prestadora de servicios médicos y seguros más grande del mundo. Y esta mañana, Brian Thompson, que es el CEO de la parte de seguros, iba a presentar en un seminario en el Hilton, y poco antes de que entrara, alrededor de las 6:45 de la mañana, le disparan con a quemarropa, con un arma, con silenciador.
Era el investor day de la compañía.
Claro.
Tenía que presentar los estados ante todos los...
Los estados financieros. Exactamente. Bueno, y la verdad es que la persona salió caminando rápidamente, luego tomó una bicicleta eléctrica y desaparece. Está todo en las cámaras.
Es alguien enmascarado y que habría usado un arma con silenciador.
Exactamente.
Y además lo habría disparado en el pecho. Lo que plantea, digamos, era un objetivo identificado.
Exactamente, y claro.
Exactamente.
De hecho, hay una recompensa, se está ofreciendo una recompensa de $10,000 para quien pueda entregar información respecto a esta persona. La verdad es que es bien, bien impresionante. Todavía no, aún no se tiene mayor información, pero que suceda un asesinato de este tipo en pleno Manhattan, a luz del día, solamente nos hace darnos cuenta que los problemas de seguridad y que no sabemos si es crimen organizado. No hay claridad si es alguna persona que se está cobrando venganza.
Claro, aquí uno típico empieza a teorizar y uno dice, no, sería raro porque es alguien que, por ejemplo, no le pagaron un seguro, es alguien que va a querer que se sepa, que va a querer escuchar su historia, porque alguien está, comillas, trastornado. Uh-huh. Por otro lado, si se trata de un crimen por encargo, un experto, daría la impresión que la cosa iría por ahí.
Claro.
A mí me explicaban que eventualmente un tirador aficionado, sobre todo con alguien que se está moviendo, que parece el caso, uh-huh, es muy difícil que le peguen el pecho.
Acá hay un experto.
Entonces, eso me explicaba alguien hace un rato que estaba muy impresionado y están muy, muy impresionados en los Estados Unidos, claro, el mundo financiero, muy impresionados con esta situación.
Oye, las policías, los investigadores ya están buscando todo tipo de pistas, están escudriñando los archivos en busca de posibles amenazas previas. Empleados descontentos, gente que se haya sentido mal. O sea, están todas las hipótesis abiertas. No, en este momento nada se descarta.
Nada.
Y claro, como te digo, todo muy minuciosamente, balance de todo. Todo, los correos de esta persona, de Thompson. La verdad es que hay mucho impacto, como decías tú, en el mundo financiero, pero también en Estados Unidos, uno por la relevancia de esta persona, claro, por la forma en que lo hace
como digo, es muy raro y empiezan a haber todo tipo de locuraciones el día del Investor Day, en que va a dar información. Entonces se abre, claro, yo por lo que he leído y escuchado, se abre todo tipo de suspicacias.
7:51, estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Son las 7 de la mañana. Son las 7:52 de la tarde y ya está con nosotros Julio Nahuelwal, nuestro infiltrado de hoy, que viene a hablarnos de reforma tributaria y qué traería el nuevo proyecto que se presenta a fines de este mes, tengo entendido. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y usted? Hola, Nico. ¿Cómo estás? Gusto verte esta hora.
En otro horario, sí.
Pensé que me había equivocado horario.
¿Tan mal estás?
O que le duran poco los días.
Sí, ¿verdad? Sí, efectivamente, mira, lo más interesante de la reforma tributaria de Marcel es que... Recordemos, para ponerle un poquito de contexto, la reforma, el gran dolor de cabeza de Marcel durante estos 4 años ha sido el rechazo de su reforma tributaria en marzo, 3 de marzo de 2023, cuando la Cámara de Diputados le rechazó la idea de legislar. Recuerdo que fue un desencajado Marcel, vio como los votos se sumaban para darle rechazo, y esa fue probablemente la mayor derrota política de Mario Marcel. De ahí para adelante el ministro ha intentado en múltiples oportunidades ir con la reforma separada, no separada. Y fíjate que durante este año, si tú me preguntabas o preguntabas a la mayoría de la gente que está metida en el tema, si es que realmente iba a haber una reforma tributaria que subiera los impuestos a las personas, muchos te hubieran dicho, ¿sabes qué? Es imposible, no hay piso político, el realismo político te dice que no. Y efectivamente todo el mundo estaba en esa, digamos, hasta que esta semana la Confederación de la Producción del Comercio, liderado aún por Ricardo Mewes, sí, liderado todavía.
Todavía,
sí, porque todavía no llega
Susana.
Pero bueno, va con él igual, porque ella es vicepresidenta. Hace una exposición Mario Marcel, esto un poco lo cuentan los empresarios bajo cuerda, hace una exposición Mario Marcel sobre la reforma. Recordemos que la reforma contiene una baja de la tasa corporativa de 27 a 25%.
Sí.
Los empresarios, claro, que los empresarios además quieren que sea 23%, uh-huh, que sea un poquito más, digamos, por el tema de por el tema de la reactivación, un montón de cosas, digamos. Pero Marcel no entregó mucho más detalle. Hay nuevas tasas de impuestos para las pymes y todo
y
eso.
Y se vuelve a desintegrar el sistema.
Exactamente. Y hay una cosa muy importante que se llama el sistema dual. Uh-huh. El sistema dual es un sistema que te desintegra el sistema tributario. O sea, desintegra lo que son las rentas del trabajo. Salario, honorario, de las rentas del capital. Todo lo que tiene con los arriendos, los ingresos por empresa, ta.
Negocio a plazo.
Exactamente. Y esa es una obsesión de Marcel, hay que decirlo. Marcel desde un principio lo ha propuesto, tiene una obsesión, según él rinde más. Y también está contenido en la reforma tributaria. Pero al final los empresarios le preguntan a Mario Marcel en esta reunión privada que tuvieron, le dijeron, bueno, pero ¿cómo va a compensar la baja de impuestos que significa la baja del impuesto corporativo? Y ahí recién Marcel da una señal, dice, mira, tenemos contemplado subir el impuesto a las personas. Hay muchos ejecutivos y personas de alto ingreso empezaron a sacar la calculadora. ¿Ah?
Porque si te están desintegrando, la vuelta te llega al tiro, digamos.
No, exactamente, tía, directamente. Entonces, claro, eso provocó muchas interrogantes en el mundo empresarial y la verdad también en el mundo político. El mundo político no entendían cómo Marcel estaba nuevamente intentando subirle el impuesto a las personas de mayor ingreso. Recordemos un poco de contexto, que en un principio Marcel había propuesto mayor impuesto a las rentas sobre 4 millones de pesos bruto. ¿Ah? Mm. Y luego, en un acuerdo con la Democracia Cristiana, propuso un 4,5 millones de pesos para arriba, ¿ya? Bruto también. Deben ser alrededor de 230 mil contribuyentes en Chile, más o menos, a los que está afectado, que son profesionales al final.
La mayor parte son de altas rentas.
Son profesionales, ejecutivos, digamos.
De medianas y altas rentas.
Exactamente, no, altas rentas, claro.
Pero también de medianas.
Sí, sí. Y bueno, el mundo político efectivamente reaccionó sorprendido. Y fíjate que...
Es que lo que pasa es que esta de presentarse, lo que ha trascendido, porque no tenemos, yo hasta el momento no han presentado ni un proyecto, efectivamente es como lo que se ha sabido por aquí y por allá. Este sistema que, bueno, por un lado grava a los profesionales de altas rentas, por un lado, por otro lado empieza a grabar nuevamente a los dividendos, y eso complica aún más la situación, pero además echa por tierra toda la tributación, la horizontal y vertical. Entonces, de alguna manera, lo que critican algunos es que se pierde la justicia tributaria en muchos casos.
Sí, ahora el planteamiento, perdona que me meta. No. Pero el planteamiento es exactamente lo contrario: que eso es justicia tributaria por la lógica que quienes más tienen, más aporten, porque han obtenido más beneficios. Ahora,
sí, pero es que terminas con la equidad horizontal, incluso con la vertical.
Sí. Lo que pasa es que yo te diría que ese es un punto en que no hay consenso. Pero el tema más de fondo es que no hay piso político sobre los impuestos a las personas. O sea, definitivamente, yo creo que ni siquiera en el mundo, en los parlamentarios de gobierno, ni siquiera entre los parlamentarios de gobierno, hay, sobre todo por los límites que se están planteando, y sobre todo además porque hay un fantasma, que es que, recordemos que en el proyecto que se cae, Mario Marcel había incluido el impuesto a los super ricos.
Claro.
Estaba.
El impuesto al patrimonio.
Claro. El impuesto al patrimonio.
Exactamente.
Estaba. ¿Ah? Entonces, y ojo, ya hay vigente un impuesto al patrimonio, que fue un impuesto que se produjo después del que se estableció después del 18 de octubre, y que lo promulgó el presidente Piñera, y que muchos ya están viendo que sus autos caros, sus embarcaciones, que muchas veces no son un yate, sino que es una lancha para tirar, para esquiar, digamos, están empezando a pagar impuestos, y crecientemente empezando a pagar impuestos. El tema de las segundas viviendas también, claro, dependiendo de los avalúos. Entonces, ya hay cierto impuesto al patrimonio, además de, lógicamente, las contribuciones de bienes raíces. Entonces, aquí lo que subyace es que finalmente la promesa de que estaba olvidado el impuesto a los superricos desaparece, y, ojo, se considera superrico a gente que gane más de 4 millones y medio de pesos.
Claro.
Claro, hay, pero además es sorpresivo, bueno, por lo primero que te decía, un poco por el rechazo de la reforma en marzo de 2023, segundo por el lento crecimiento. O sea, plantear alza de impuesto en un momento en que estamos creciendo al 2%, que no sabemos cómo viene la cosa en 2025 por el efecto
Trump, al parecer no viene bien,
por el efecto de la arancela, por la probable guerra comercial que hay.
Entonces, y porque el crecimiento potencial de Chile es de 2%.
Además, entonces tú dices, bueno, es muy sorpresivo, y yo creo que el mundo político lo sabe. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención porque todas las bancadas de la derecha dijeron que era imposible, pero incluso en el oficialismo. En el oficialismo, siempre muy defensor del gobierno, el diputado Naranjo, ex PS, digamos, también encontró un poco extraño la cosa. Entonces, lo único que lo están apoyando es el Frente Amplio. Bueno, con el Frente Amplio no te basta, y eso Marcel lo sabe. Entonces, ahí la gran pregunta es: ¿por qué Marcel está proponiendo una alza de impuestos en este momento? ¿Cuál es la lógica política? Entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, algo querrá negociar. También un hábil negociador, Marcel.
O genuinamente cree. Ha sido una de sus banderas desde el comienzo.
Sí, pero no va a resultar. Sí, ese es el problema.
Bueno,
entonces, bueno, ahí...
Pero ahí no hay engaño.
Claro. Entonces, claro, ahí digamos, ¿qué gana, digamos? Gana... enfrentarse con la derecha en un momento que quiere aprobar una reforma previsional. Entonces hay un montón de interrogantes sobre el tema.
Julio Nahuelwal, ya el tiempo nos irá mostrando cuáles son las cartas que se están jugando. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, Julio.